Bueno, pues aquí estamos en esta sintonía, en la de Radio Popular de Rey Ratia. Ya hemos mencionado que hoy Josune Gorospe, que es parlamentaria del Grupo Vasco en el Congreso de los Diputados, se iba a acercar hasta los estudios. Le agradecemos el que lo haya hecho.
Josune
Gorospe, ¿qué tal?
Encantada de estar aquí, como siempre, charlando con vosotros.
Bueno, recuperándose además, ¿no? Poco a
sí,
poco, ¿no?
Sí, sí, recuperándome
esta avería
poco
de tobillo,
a poco.
Que bueno.
Sí, una avería importante, un accidente de estos, los que andamos mucho de un sitio para otro, al final pues también tropezamos y caídas por el ritmo frenético con el que nos movemos a veces. Y una me rompí el tobillo a finales de abril, pero tenemos una Osakidetza maravillosa y la intervención fue bien, la recuperación está yendo muy bien y yo tengo muchas ganas, sigo con una de las muletas a tiempo parcial, pero bien. Bien, encantada de ir recuperándome. Gracias,
bueno, pues,
por el interés.
Nos alegramos por ello y poco a poco, lógicamente, ¿no? Esto es lo que habrá que ir haciendo. Bueno, vamos a entrar ahora en algunas de las cuestiones del día, porque el curso político está, como quien dice, arrancando. Bueno, de hecho, arranca en Euskadi en el día de hoy con el Consejo de Gobierno, que tendrá lugar en esta mañana, en el Palacio Miramar. Y luego también tenemos al Gobierno Central, que, digamos, bueno, lleva este verano al trantrán, ¿no?, sacándonos algunas de las... Hoy, por ejemplo, hay una nueva ley de la que hablaremos, de la que podemos hablar después, ¿no? Pero ahora está todo el mundo dándole vueltas a lo que sucede en Europa, sobre todo con la crisis energética. Ayer resulta que lo que antes era imposible, ayer ya es viable, es decir, que puede haber una intervención en el mercado eléctrico, ¿no?
Sí, es bueno, sorprendente, ¿no?, que haya cambios en esta materia, pero por otra parte también es cierto, no podemos, todo texto necesita un contexto para su buena interpretación, y que estamos viviendo un contexto muy complicado, en una situación muy cambiante, y que requiere también que las medidas que se vayan adoptando, pues bueno, se adapten a esa situación que se está viviendo. Por lo tanto, la cuestión es que las medidas sean acertadas, que se adopten con inmediatez y con flexibilidad para adaptarse a las circunstancias particulares de cada uno de los sitios, porque vivimos realidades distintas. Pero siendo así, es importante que haya cierta autonomía estratégica y un posicionamiento a nivel europeo. Nosotros, como formación política, llevamos mucho tiempo reivindicando que en algunas de las políticas públicas de algunas cuestiones, como la energía o la defensa, por la situación en que estamos viviendo ahora, se pase de políticas con un enfoque de intergubernamentalidad a un enfoque más de políticas comunitarizadas, y veremos cómo va esta estrategia energética también.
De todas formas, aquí sí queda la sensación, ¿no?, de que cuando les aprieta el zapato a los grandes es cuando de repente todo se puede hacer, ¿no?
Eso desafortunadamente es así. Tienen más capacidad de presión, parece que pintan más, pero yo creo que en todos los órdenes de la vida, tanto a nivel individual como a nivel colectivo, una cura de humildad suele tener efectos muy beneficiosos, es saludable, y probablemente también en este caso pues Alemania, por poner nombre a quien está pasando una situación más complicada por su dependencia energética y por su proximidad con Rusia, pues está viviendo una situación en términos políticos de cura de humildad. Creo que viene bien a todo el mundo saber que en un contexto de unión en el espacio europeo todos vamos a tener necesidad de la solidaridad de quien está al lado, a veces unos por unas circunstancias y en otros casos otros por otras. Todos necesitamos y tenemos que estar ahí. Insisto, creo que una cura de humildad viene bien a todo el mundo, y en ningún caso la arrogancia nos acompaña. Por lo tanto, si ahora el Estado español considera que está en una situación de fuerza que puede hacerle sacar pecho, yo le recomendaría prudencia y discreción.
De todas formas, mencionaba hace un instante precisamente lo de las defensas de las singularidades, ¿no? Porque
sí,
no a todo el mundo le afecta igual y no todo el mundo está en una misma posición, pero esto es un recado directo también al gobierno de Pedro Sánchez, ¿no?, al gobierno central, fundamentalmente, para que tenga en cuenta lo que ocurre con las comunidades autónomas, ¿no?
Exactamente. Son fórmulas que todo el mundo debe tener en cuenta. Nosotros defendemos la gobernanza multinivel, pero no una gobernanza que se imponga de unos niveles a otros niveles, sino una gobernanza multinivel que se base en el diálogo, en la escucha y en la consideración de las políticas públicas que cada nivel institucional necesita. Y, por lo tanto, si la Unión Europea debe tener en cuenta esa diversidad, esa singularidad de cada uno de los espacios, también el Estado tiene que tener en cuenta la realidad y la información y las propuestas que de los niveles más próximos a la ciudadanía se le están realizando, cosa que recientemente hemos visto con todas las propuestas que están realizando, pero en el contexto del plan de contingencia que esta semana tiene que enviar a Europa, las dificultades que ha tenido para establecer y entablar un diálogo con las comunidades autónomas, por ejemplo, que son quienes adoptarán e implementarán todas esas medidas. Sin embargo, por otra parte, nosotros hemos visto que en Euskadi, y Arantxa Tapia a lo largo de todo este verano nos ha estado información exhaustiva, está desarrollando ese plan de contingencia en relación y en trabajo colaborativo con las diputaciones forales y con Eudel. Eso es lo que hay que hacer.
Bueno, y por eso contempla, o al menos me imagino que desea, que se incorporen las recomendaciones del Gobierno vasco a las propuestas que haga el Gobierno de España, ¿no?
Y se ha comprometido a hacerlo. Parece...
¿Confía en que esto se va a hacer? Porque, claro, sí. Los compromisos últimamente ya vemos que con el Gobierno central tienen tiranteces.
Sí, y desafortunadamente eso al final tiene influencia en la confianza que en ellos se tiene, pero creo que estamos atravesando un contexto y un momento en el que sería incomprensible que no lo tuvieran en cuenta. Además, la propia ministra, la vicepresidenta, dijo que el plan de contingencia que se les ha enviado desde el Gobierno vasco es un plan que está muy bien estructurado, muy bien armado y es un plan serio, por lo tanto lo tienen que tener en cuenta.
El Partido Nacionalista Vasco, el Grupo Vasco en este caso, está también a favor de mantener esa intervención en los sistemas energéticos y en los financieros, por ejemplo, igual a través de impuestos, etcétera.
A ver, se tendrán que tomar medidas para poder controlar la situación, porque desde luego estamos viendo que los precios están disparados y eso tiene incidencia tanto en el ámbito doméstico como en el ámbito industrial. Se pierde competitividad, el tejido productivo va perdiendo competitividad y por tanto se tienen que adoptar medidas para controlar esta situación y para responder de una manera más acertada a la situación que estamos viviendo. Y desde luego también nosotros en relación a los impuestos que luego les han llamado de otra forma, y ahí es donde tenemos la discrepancia que se plantean, por ejemplo, a empresas energéticas que han obtenido unos beneficios extraordinarios consecuencia de una situación concreta que en este momento se está dando y que de otra forma no los hubieran obtenido como tal, como idea, entendemos que es razonable y de hecho instituciones internacionales así lo están recomendando, siempre que tenga unas características, ¿no? que sean tributos o impuestos que sean sobre beneficios extraordinarios, que se planteen con carácter temporal y que tengan en cuenta la realidad de cada uno del tejido productivo, de cada una de las empresas o de la situación que está en cuanto a inversiones, por ejemplo, que tengan que realizar. Es decir, lo que no puede ser es que eso al final termine afectando negativamente al ámbito doméstico de las familias de cada una de las casas, pero tampoco en una pérdida de competitividad del tejido productivo, pues incidiendo negativamente sobre todas esas inversiones que están realizando para adaptarse a esta transición ecológica, energética y digital que tenemos que abordar. Pero desde luego tenemos que estar dispuestos. La realidad es, yo creo que en alguna otra ocasión que he estado aquí también hemos hablado de realidad dinámica que requería tener cintura para adaptarse. En aquel caso estábamos hablando de la pandemia, de lo que de un día a otro la situación estaba cambiando y que exigía que las instituciones competentes tuvieran capacidad para reformular, adecuar las estrategias y las tácticas que en cada momento momento está manteniendo. Y otra, ahora estamos en otra crisis, en una crisis energética que también va a requerir que se adopten medidas audaces, con valentía, pero que sean eficaces. Lo que se tiene que abordar es eso. Y nosotros lo que planteamos es que todas esas medidas tengan un carácter más incentivador, más de sensibilizar y concienciar a la sociedad, que no esa forma de sanciones que pensamos que no es la más eficaz, ¿no? La mejor, la más recomendable. Confiamos en la sociedad, creemos que vivimos en una sociedad responsable, que siempre ha respondido con acierto, y lo que tenemos que darles pautas por si hay algunos aspectos que a nivel informativo, información complementaria que necesitan para saber cómo debo proceder siendo y actuando de una forma sensible, y concienciar a la sociedad, incentivar a las empresas, y todos tenemos que arrimar el hombro.
¿Está de acuerdo o no está de acuerdo con el artículo de Yoshio Nimad?
Yo creo que el artículo de Yoshio Nimad, desde su perspectiva, hace un análisis, interesante, y hay aspectos con los que estoy de acuerdo y otros aspectos con los que no estoy de acuerdo. Pero, por ejemplo, esto que estábamos hablando, que le decía, él lo pone sobre la mesa y yo creo que es importante. Es decir, dice, las empresas energéticas estamos haciendo muchas inversiones para adaptar nuestro tejido para que se adecue a la realidad y para proteger la competitividad y así proteger los empleos. Y eso es una de las características que nosotros decimos que estas medidas tienen que tener en cuenta. Tienen que tener en cuenta qué inversiones se están realizando, cómo inciden esas prestaciones que ellos llaman prestaciones patrimoniales públicas no tributarias, cómo van a afectar, y tener todo en cuenta. No, lo que nunca pueden ser es un elemento y una palanca que retraiga la inversión, que perjudique el empleo, porque eso es lo que nosotros vamos a proteger. Creo que en este momento tenemos que conseguir que nuestras empresas sean competitivas y que el empleo siga siendo, manteniéndose, y que siga siendo de calidad. También él estaba hablando de que no le gustaba, desde una perspectiva jurídica, el planteamiento que se había hecho, y la verdad le voy a decir, tampoco a nosotros es la fórmula que más nos gusta. Es decir, se ha hecho deprisa y corriendo la propuesta de estos impuestos o prestaciones, porque luego hablaremos la dificultad que para nosotros supone que no lo llame tributo y que lo saque de la esfera de los tributos. Lo presentó deprisa y corriendo en el debate del Estado, el debate de política general, lo presentó deprisa y corriendo. Vimos que ni tan siquiera sus socios de gobierno tenían información al respecto. Luego, ahora en verano, han presentado a continuación de ese debate con forma de proposición de ley. Esto, para quien nos esté escuchando, que probablemente no sepa lo que supone, quiere decir que lo han presentado los grupos parlamentarios socialista y de Podemos, y lo que hace es evitar o se salta el procedimiento garantista jurídico que lleva un proyecto de ley presentado por el gobierno. Es decir, necesario que tenga informes de distintos organismos, del Consejo de Estado, de distintos organismos. Es un proceso mucho más garantista, y con la forma de proposición de ley lo que hacen es presentarlo directamente los grupos parlamentarios, lo llevan al Congreso y entra en debate sin que tenga todos esos informes que analizan cuál es, si realmente se ajusta a derecho esa propuesta que están haciendo. Por lo tanto, como forma tampoco no nos gusta. Nosotros sí, insisto, en que creemos que todo el mundo tiene que arrimar el hombro, y si ha habido unos beneficios extraordinarios, coyunturales, consecuencia de esta crisis, nadie puede beneficiarse de esta crisis cuando está perjudicando a tantas y tantas familias. Por lo tanto, hay que repartir un poco, todos tenemos que contribuir de alguna forma. Y solo para terminar en este tema, tampoco nos gusta que tenga esa forma de prestación patrimonial pública no tributaria, porque lo que hace es sacarlo del ámbito de los tributos, que tienen que ser objeto de concertación bilateral con Euskadi en cumplimiento del concierto económico y con Navarra del convenio económico. Por lo tanto, hay cosas cosas que me gustan, otras que menos, y bueno, pues cada uno defendemos nuestra posición.
Sí, la cuestión esta de del matiz en torno a los tributos es que tiene que ver también con eso, ¿no? De que muchas veces no se tienen en cuenta las competencias que puedan tener algunas comunidades, las singularidades de las que hablábamos al principio, ¿no?
Exactamente, y ahí nosotros...
Esa es la gran carencia que tiene este gobierno, el de Pedro Sánchez, que tiene muchas veces... formas de comportamiento unilateral, es decir, no hay primero un diálogo.
No hay un diálogo, tiene formas de comportamiento unilateral en un contexto, como decíamos antes, muy complicado, en el que es muy importante hacer un trabajo previo para ganar complicidades, para ganar confianzas, lealtades, y es que además es unilateral. Nosotros pedimos un diálogo, pero es que además pedimos un diálogo bilateral, porque así está reconocido las relaciones de naturaleza económica, financiera y tributaria entre el gobierno del Estado y el gobierno vasco y el gobierno navarro. Es que esa es la naturaleza de nuestras relaciones. Tiene que haber una relación bilateral entre los distintos gobiernos, y desde luego saltarse el ámbito de distribución competencial es saltarse de sus propias leyes. El Estatuto de Autonomía es una ley orgánica, el concierto es una ley orgánica. Estamos hablando en términos que a ellos les gustan del bloque constitucional, que continuamente están incumpliendo continuamente, y al final cuando les alertamos de esta situación es cuando se avienen a entablar un diálogo, cuando a veces las instituciones tienen poco margen para poder plantear alegaciones y hacer sus propuestas. Nosotros vamos a seguir actuando con responsabilidad. La situación que estamos atravesando, la sociedad nos lo está reclamando especialmente, particularmente, y vamos a seguir actuando con responsabilidad, garantizando una estabilidad institucional, porque sinceramente creo que la situación es lo suficientemente complicada, llena de incertidumbres, como para que nosotros echemos más leña al fuego.
Eso me suena a que a las críticas luego le ponen el matiz de que se ha convertido el PNV en el socio más fiable, ¿no? Que es lo que dicen algunos. Al final siempre llega el apoyo, a pesar de las críticas, ¿no? A muchas de las propuestas.
Hasta que deje de llegar. Quiero decir, nosotros tenemos prioridades en nuestra acción política. Desde luego, la defensa del interés de la sociedad vasca, de las personas que integramos la sociedad vasca, nuestro tejido productivo, el empleo y el autogobierno vasco son nuestras prioridades, y para ello hacemos todo nuestro trabajo. La situación que estamos viviendo no es broma, y tenemos que tener en cuenta que es muy importante que podamos actuar de una forma responsable y colaborativa a todos, porque si no la situación pues irá empeorándose y nadie va a comprender esto. A nosotros hay quien nos califica como el partido responsable, ¿no? Dicen, ya está, el PNV es el partido responsable y por tanto, bueno, pues tiene ese compromiso con la estabilidad institucional, y así es, pero yo creo que creo que la sociedad lo valora positivamente, por los resultados que estamos obteniendo. Pero llegará el momento, y nosotros sabremos ver cuándo la situación nos permite decir hasta aquí hemos llegado en determinadas cuestiones, que nunca pongan el peligro de la sociedad, de los intereses de la sociedad vasca. Eso puedes estar seguro de que no lo haremos. Muchas de las medidas que ahora se están presentando son para favorecer la situación de los colectivos más vulnerables, que tienen pérdidas de poder adquisitivo, y nosotros contra ese tipo de medidas en ningún caso iremos. Pero la política y el viaje es muy largo. Ya veremos, nosotros sabremos interpretar en qué momentos podemos hacernos valer, podemos hacer valer nuestro peso y realmente tomar decisiones de decir al gobierno, así no se puede seguir.
Sí, muchas veces no están en contra del fondo, sino de las formas, ¿no?
Exactamente. En las formas, yo diría que en términos generales siempre, porque ustedes hacen un seguimiento de toda la vida política que hay allí, y parece que tiene un protocolo, un procedimiento de actuación. Unilateralmente tomamos una decisión que muchas veces nos enteramos cuando sea o bien lo filtra en algún medio de comunicación, o bien a través de las notas de prensa que después de los consejos de ministros se pueden quieren sacar, empezamos a hablar del tema, nosotros nos enfadamos, entonces reculan, dicen, bueno, pues voy a entablar un diálogo, el diálogo viene después, a veces, tanto a nivel institucional como a nivel político, con nuestra formación política, con el grupo parlamentario, y luego ahí vemos qué margen tenemos para poder actuar y redirigir o corregir aquellos aspectos que a nuestro juicio son más lesivos para nuestros intereses, ¿no? Para las políticas públicas vascas. Y ese proceder no tiene sentido. Y yo creo que el problema es que tendría que ser consciente de que a corto plazo, de manera coyuntural, puntualmente, pues le puede salirse con la suya, digamos, ¿no? Puede hacernos un trágala con este tipo de decretos ley ómnibus que nosotros rechazamos y criticamos siempre, porque nos mete en el mismo decreto ley cuestiones muy dispares, muy diferentes, de distintos ámbitos, y al final tenemos que tragar con todo. Pero la política es un viaje de largo recorrido. La confianza política es un viaje de largo recorrido. Y al final, cuando a alguien, todos tenemos una idea de un partido político, tenemos una idea de cómo es un líder, tenemos una idea de cómo es un gobierno, de su proceder, y eso es muy importante también para esas complicidades y lealtades a las que antes me refería.
Bueno, hoy el Consejo de Ministros aprobará, por cierto, una reforma de la ley del aborto. Ya veremos luego la discusión hasta dónde nos lleva.
Ya veremos.
¿Qué posición tiene de entrada?
Veremos cómo nos pasan el texto. Nosotros hemos defendido que las mujeres tienen que tener derecho para tomar decisiones que afecten a sus propias vidas, y en esa línea vamos a seguir nosotros. Pero no obstante, es muy importante ver cuál es definitivamente el texto que nos pasan en el trámite parlamentario, cuáles son las incorporaciones que se realicen por enmiendas de otros partidos, iremos fijando posición. Pero desde luego nosotros apostamos por la igualdad y por la defensa de la capacidad de decisión de las mujeres sobre sus vidas.
Bueno, lógicamente habrá que esperar, ¿no? El debate, a ver qué es lo que nos proporciona. Bueno, como el de presupuestos, que llegará en su momento. Es cierto que está aprobado ya el techo de gasto, pero en principio habrá que ver los detalles también, ¿no?
Estamos en la misma situación que la otra, ¿no? Exactamente. El techo de gasto ha sido aprobado, pero en principio van a ser unos presupuestos expansivos, pero veremos cuáles
son. ¿Alguna vez le han presentado algunos presupuestos que no sean expansivos? Porque yo toda la vida he oído esa palabra para todos los presupuestos, presente quien presente.
Sí, sí, es cierto. Es algo que gusta
siempre
decir.
Siempre son expansivos y muy sociales. Todos son iguales.
Totalmente de acuerdo. Hubo presupuestos que no fueron tan expansivos a partir del 2008. Con la crisis del 2008 hubo una caída de la recaudación tributaria importante. Se tuvieron que ajustar los números porque de otra forma no cuadra. Si el ingreso se reduce, el gasto se tiene que reducir. No es esa la situación. Y en principio son expansivos. Vuelvo a utilizar el término también. Pero lo importante no es que sean expansivos, sino a qué se van a dirigir esos presupuestos, cómo se van a financiar, y luego veremos cómo aquellos aspectos que más afectan a Euskadi pues se plantean y qué capacidad tenemos de negociar e incorporar aspectos que ellos no han considerado, pero a nuestro juicio son urgencias para nuestros territorios.
Pues Josune Gorospe, parlamentaria del Grupo Vasco del PNV en el Congreso de los Diputados, gracias por compartir este rato con nosotros.
Un placer, como siempre.
Que vaya mejor, ¿eh?
Seguro que sí.
Es que ricasco.
Soy.